voz y compartimos todas las opiniones.
Bio Bio, la radio, primera en información.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Los tecnológicos, los vintage, las feministas, los culturales, los runners, los que gustan de comer y los que hacen dieta. Los fanáticos de las redes sociales, los tradicionales y los innovadores. Existen tantas noticias como chilenos. Bio Bio, la radio, primera en información.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Por incendio forestal, Senapred ordenó la evacuación de 4 sectores de Pudahuel. En paralelo, cerca de 250 voluntarios de bomberos combatieron durante esta jornada una tercera alarma de incendio en el centro de Santiago. 4 hectáreas y 4 viviendas afectó hasta el momento el incendio forestal de Catemu, denominado San Carlos Alto, en la región de Valparaíso. Se declaró alerta amarilla para la región del Biobío por altas temperaturas y 6 comunas se mantienen con botón rojo. En prisión preventiva quedó el imputado de nacionalidad colombiana acusado de disparar contra un menor de la comuna de Independencia. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones investiga el homicidio de un hombre en Viña del Mar, quien habría recibido un disparo mientras concretaba la compra de droga. En Osorno fue encontrado el cuerpo del joven que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén. Mañana comenzarán las réplicas del Ministerio Público en la denominada Operación Apocalipsis. Las defensas de los imputados solicitaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. La UDI instará a llevar a cabo la acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en caso de que el gobierno no rectifique la denominada ley de amarre. En el oficialismo conviven miradas distintas sobre el rumbo de la coalición desde el 11 de marzo, aunque hay consenso en proyectar a Janet Jara como una de las principales figuras de la futura oposición. En Renovación Nacional respaldaron a Diego Paulsen como el principal opción para liderar las Express en el futuro gabinete de José Antonio Kast, mientras el equipo del presidente electo afina el diseño del segundo piso bajo la lógica de un gobierno de emergencia. En noticias del exterior, previo a su encuentro con Donald Trump, Volodymyr Zelensky expuso las líneas rojas de Ucrania para alcanzar un acuerdo de paz. El régimen de Irán advirtió que está en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. En el deporte, Colo Colo llegó a un acuerdo por su segundo fichaje. Se trata del defensor uruguayo Joaquín Sosa. De cara a la próxima temporada, el tenista Tomás Barrios Vera terminó el año coronándose como campeón de la Copa Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
7:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Le recordamos nuestras vías de comunicación, nuestro WhatsApp, el más 569-9207888. El más 569-9207888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. Además, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, arroba Bio Bio. A partir de este momento le ofrecemos información independiente. Dos inmuebles fueron afectados por un incendio forestal en la comuna de Pudahuel. En Santiago, en tanto, cerca de 250 bomberos combatieron una tercera alarma de incendio en unos locales comerciales en plena Alameda. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil en la región metropolitana, Jorge Villegas. Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás, Andrea, auditores? Muy buenas tardes, claro. Vamos a comenzar con lo último que tú mencionabas, este incendio aquí en la comuna de Santiago, justamente en el límite entre Santiago y Estación Central, un incendio que movilizó a cerca de 200 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que aún se encuentra en desarrollo. Esto inició en una de las bodegas, un outlet de la calle Maipú, con la Alameda y producto de los materiales que se encontraban justamente en el interior. La propagación hacia locales aledaños fue totalmente rápida. Se encuentra en este momento aún bomberos combatiendo este incendio en este lugar y también mantiene cortes justamente en esta parte de la principal arteria de la capital. El detalle de estos cortes corresponde justamente a la Alameda hacia el poniente, esto a la altura de Avenida Ricardo Camin, Avenida Chacabuco al sur, desvío por Erasmo Escala, y los buses continúan justamente por Matucana, también por calle Romero al poniente a la altura de Libertad, y finalmente calle Esperanza al sur a la altura de Erasmo Escala. Este fue un incendio que se inició, como lo decíamos, en unos outlets justamente de este lugar, que movilizó a cerca de 250 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, combatiéndolo tanto por escaleras justamente del techo de estos locales para poder combatir con mayor agilidad este incendio. Según información que hemos podido recabar aquí en el lugar, no habrían bomberos ni civiles lesionados producto del combate a este incendio, que inició a eso de las 4 de la tarde y que aún no ha sido completamente controlado. Sin embargo, en comparación hace un par de horas atrás, la dimensión es un poco menor a lo que ha existido ya hace algunos instantes. Vamos a escuchar a continuación al comandante Giorgio Tromben del Cuerpo Bomberos de Santiago producto de esta emergencia. Escuchamos.
Por las características del viento y el clima que se encontraba, llegando a una pequeña villa que es la Villa Amapola, afectando primero a dos inmuebles. Estos dos inmuebles generan una gran cantidad de calor o de radiación de calor que genera realmente que este se propague al sector industrial del Camino Noviciado.
Claro, y escuchamos las palabras respecto del comandante Yadi Enríquez de otro incendio que se registraba en paralelo en la comuna de Pudahuel. Lo escuchábamos en palabras del comandante. Entonces, esto inició al costado del Cerro Amapolas y producto de las condiciones climáticas se fue expandiendo hacia otros sectores de la comuna. Esto inició como un incendio forestal, sin embargo, con el paso de las horas y respecto también a las condiciones climáticas, se logró afectar algunas estructuras como bodegas justamente en el camino a Noviciado. Esto también alcanzó una segunda alarma de incendio y movilizó una gran cantidad de bomberos que combatieron tanto por aire a través de helicópteros y aviones también, al igual que bomberos por vía terrestre combatiendo este incendio forestal que pasó a un incendio estructural en la comuna de Pudahuel. Ahora sí, los invito a que escuchemos las palabras del comandante Giorgio Tromben, producto de esta emergencia aquí en la comuna de Santiago, este incendio que les mencionaba hace unos minutos, que se inició en unos locales comerciales justamente aquí en el límite de Santiago con la comuna de Estación Central, y que producto de los materiales justamente que se encuentran al interior de los locales, la propagación fue bastante rápida. Escuchemos las palabras del comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben.
Al ver la propagación y los peligros que existían en el lugar, se procedió a instalar una tercera alarma de incendio, el cual nos mantiene ocupados en el trabajo de la contención de esta emergencia. En estos momentos la situación se encuentra controlada.
Controlada, nosotros conversamos hace cerca de media hora con el comandante, justamente quien nos dijo que evalúan una cantidad de 2 horas aproximadamente que queda de combate para circunscribir justamente este incendio, que a simple vista nosotros nos encontramos actualmente en este lugar, se ve aún saliendo humo negro justamente desde ese lugar con los cortes también en la Alameda que les mencioné hace unos minutos. Es una información en completo desarrollo este incendio entonces en los límites de la comuna de Estación Central con Santiago, que ha movilizado ya cerca de 250 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Sin lesionados civiles, sin lesionados bomberos, en la situación actual que ocurre aquí en la comuna de Santiago. En el lugar, Biobío, la radio.
Y un incendio forestal registrado durante la tarde de este sábado en la comuna de Catemo, específicamente en el sector de San Carlos Alto, afectó 4 hectáreas de vegetación y 4 viviendas. El siniestro se encuentra parcialmente contenido, mientras el cuerpo de bomberos de Catemo informó que 4 de sus voluntarios resultaron lesionados. Aunque con lesiones de carácter leve, en el lugar continúan trabajando 7 brigadas de CONAF, apoyadas por 3 helicópteros y 2 aviones de ala fija para controlar la emergencia. Más detalles los tiene Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
4 hectáreas y 4 viviendas resultaron afectadas por un incendio forestal registrado durante la tarde de este sábado en la comuna de Catemu, en la región de Valparaíso, específicamente en el sector de San Carlos Alto. Debido a las condiciones climáticas, la emergencia, que en un inicio afectaba únicamente a vegetación, se propagó rápidamente, transformándose en un incendio estructural. Como resultado, 4 casas fueron consumidas en su totalidad y una quinta resultó con daños parciales. Así lo informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Catemu, Andrés Holguín, quien además detalló que 4 bomberos resultaron lesionados, aunque con lesiones de carácter leve.
Tenemos 4 bomberos lesionados, lamentablemente, en este siniestro, con lesiones que no son de mayor gravedad, y por la información que tenemos, que son 5 civiles también que están siendo atendidos por personal de CEFAN de nuestra comuna de Catemu. Lamentablemente hay 4 casas que están consumidas en su totalidad, una quinta con daños parciales y 2 vehículos menores.
Para el resguardo de las familias damnificadas se habilitó un albergue en la Escuela Santa Margarita. Así lo señaló el alcalde Rodrigo Díaz, quien además indicó que las viviendas afectadas pertenecían a un mismo terreno.
Nosotros, con nuestro personal municipal, habilitamos la Escuela de Santa Margarita como un primer albergue para recibir a las víctimas. Decir también que estas 4 casas consumidas pertenecen todas a un mismo sector. Es un grupo familiar que habitaba un sector. Las 4 casas fueron consumidas. Hay 2 vehículos.
En tanto, la Corporación Nacional Forestal continúa trabajando en el sector con 7 brigadas. Al respecto,
del incendio, así que vamos a continuar con las labores hasta que termine el incendio completamente.
Finalmente, desde la Delegación Presidencial Provincial se informó que en la emergencia se mantienen desplegadas 7 brigadas de CONAF, 3 helicópteros, 2 aviones de ala fija y 2 equipos técnicos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7 de la tarde, 12 minutos.
Tomamos contacto ahora con el delegado presidencial de la región de O'Higgins, Fabio López, para que nos cuente un poco más de la situación de la alerta amarilla en esa región. Buenas tardes, Fabio.
Hola, ¿cómo está, Andrea? Buenas tardes, gusto saludarle.
Igualmente, bueno, preguntarle en qué situación ya se encuentra este incendio.
Bueno, tenemos varios focos de incendio al momento. Efectivamente, la región se encuentra con una alerta amarilla. Tenemos, como le decía, ya varios incendios que se están registrando en Doñihue, en la comuna de Peumo, también en el Callejón Mendoza, en la comuna de Rengo, y también otros incendios menores. La verdad es que hasta el momento todos los recursos, tanto de CONAF como bomberos, se encuentran absolutamente desplegados para el combate de estos incendios, y que efectivamente, tal como usted lo señalaba, la región en este momento se encuentra con una alerta amarilla.
¿Y en alguno de estos incendios se trataría solamente de vegetación o también sitios habitados?
No, solamente son vegetación, digamos, silvestre, bosque esclerófilo, y hasta el momento no tenemos reporte de que tengamos afectación de tipo interfaz para que pueda afectar algún tipo de vivienda. Así que eso es lo que estamos en este momento monitoreando.
Y sobre los equipos que se encuentran combatiendo los incendios, ¿nos podría comentar un poco más cuántas brigadas?
Bueno, al momento, por ejemplo, en la comuna de Rengo tenemos una brigada trabajando, más los equipos de bomberos con camiones de aljibe y aeronaves que están ahí trabajando. Lo mismo en el incendio que se encuentra en la comuna de Doñihue, en el sector de Lo Miranda, se encuentra una brigada terrestre trabajando, más aeronaves y equipos terrestres. Eso es lo que está desplegado en este momento.
Y bueno, ¿cómo se proyecta que avancen estos incendios? ¿Son más pequeños que el que se pudo ver durante la jornada de ayer en Pichidegua?
Bueno, el incendio de la que usted señala en Pichegua, tuvimos dos incendios. Ese incendio el día 25 de diciembre generó una alerta roja que fue incluso noticia de carácter nacional. Ese incendio ya bajó de alerta roja a alerta amarilla, ya se encuentra contenido, ya ha bajado bastante. Y también se registró cerca otro incendio que el día de hoy tuvimos una persona detenida. Lo mismo que el día de hoy también se generó un incendio en la comuna de Pichilemu, que ya se encuentra ya extinguido, que también generó una persona detenida por estar manipulando herramientas que generan chispas. Lo mismo ocurrió en el sector de Pichidegua, con la detención de un adulto de 62 años por estar trabajando con una orilladora y generó un incendio también en el sector de Pichidegua.
Respecto al incendio en Pichidegua, se comentaba de que podría haber sido provocado por menores de edad. ¿Qué información nos puede entregar?
Eso es efectivo. El incendio de la Armagüe en Pichidegua, que generó la alerta roja y que además tuvo como consecuencia la evacuación vía alerta SAE de 400 personas, que afectó a 3 viviendas, se tuvo una afectación de más de 100 hectáreas en el sector de Portezuelo. Se investiga la participación de 3 niños, 3 menores de edad, entre 11 y 13 años, que se estarían manipulando un encendedor. Se investiga la participación de ellos en la generación del incendio. Esto está en conocimiento de la Fiscalía y es una brigada especializada de la Policía de Investigaciones quien se encuentra en este momento haciendo las diligencias.
Bueno, muchas gracias por su tiempo, delegado, por esta información. Nos vamos a mantener acá actualizando todo lo que sucede.
Sí, Andrea, si me permite, solamente en 10 segundos señalar que a contar de mañana la región de O'Higgins se encuentra con una alerta roja debido a un aviso de altas temperaturas que emitió la Dirección Meteorológica de Chile. Por lo tanto, durante toda la siguiente semana, la región de O'Higgins y varias regiones también de la zona centro del país se van a ver altamente expuestas a altas temperaturas. Por lo tanto, hacer nuevamente el llamado a las personas a ser más precavidas, no manipular fuego. Recordarles que yo acabo de decir que tenemos personas detenidas. El delito, el manipular intencionalmente o negligentemente el fuego es un delito que tiene altísimas penas de cárcel.
Muchísimas gracias, delegado.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego. Escuchábamos entonces a Fabio López, el delegado presidencial de la región de O'Higgins, sobre los incendios que se mantienen en esa región. Revisando lo que sucede en otras regiones del país, específicamente en la región del Maule. Un hombre quedó libre por falta de pruebas, acusado por testigos de intentar iniciar un incendio forestal en el Maule durante la noche del jueves 25 de diciembre pasado, en medio de los mega incendios que afectaban esa comuna en la provincia de Talca. Los detalles los tiene Miguel García de Radio Bio Bio en esa región.
Sin ser formalizado y en libertad por falta de pruebas, quedó un hombre identificado con Francisco Javier Herrera Díaz, de 43 años de edad, de quien se encontraba ampliado su detención hasta hoy, sindicado por testigos de intentar prender fuego con un encendedor a pastizales en la localidad de Numpay, en la comuna de Maule, acá en la provincia de Talca, durante la noche el pasado jueves 25 de diciembre, en medio del mega incendio forestal que afectaba a esta zona maulina desde el día miércoles 24 en hora de la tarde a un vasto sector de la comuna de Maule. Según la fiscal Claudia Díaz, por falta de antecedentes objetivos contra el imputado detenido como presunto autor del delito tentado de incendio forestal en la comuna de Maule, la fiscalía desestimó su participación y no le imputó cargos. Nuevas diligencias ordenadas a la Policía de Investigaciones no lo situaron en el hecho, confirmaba la propia fiscal del Ministerio Público, Claudia Díaz, aquí en Talca, la región del Maule. Vivo yo, la radio.
El Senapred declaró alerta amarilla regional para el Biobío a raíz de las altas temperaturas que se registrarán durante este lunes, que podrían alcanzar los 35 grados en sectores de la precordillera. Frente a esto, alcaldes de la región han aumentado las medidas para prevenir incendios forestales. La información con Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Desde este lunes y hasta el jueves 1 de enero, la región del Biobío vivirá una ola de calor que hará que los termómetros se lleguen a los 30 grados en la cordillera de la costa y a los 35 en la precordillera. Frente a esto, el Senapred declaró alerta amarilla regional. Las altas temperaturas se asocian a riesgos que se podrían presentar, como la generación de incendios forestales, riesgos que ya se han trabajado en los respectivos CORIT comunales. El alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, dijo que los trabajos y coordinación están en curso para responder de manera oportuna a las eventuales emergencias.
Venimos trabajando todo como va a ser la temporada estival, y eso guarda relación, ¿cierto?, con los cobris que realizamos, con los consejos de seguridad también, que tienen que ver con el resguardo de las personas y de los enseres, y por lo tanto hemos estado preparando y coordinándonos con carabineros, con bomberos, para poder desempeñar, ¿cierto?, una tarea adecuada, como fue el año pasado, que si bien tuvimos varios siniestros, incendios, pudimos responder de la mejor manera posible, sobre todo en términos de resguardar la vida de las personas.
La mayoría de los incendios que se dan en temporada estival son asociados a la intencionalidad, aseguró el alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña, señalando que la esperanza está en la preparación de los protocolos.
Veo con lástima decir que un poco siempre los incendios están asociados a la intencionalidad, entonces eso siempre está presente. Ahora uno alberga su esperanza en torno a la preparación que tienen en términos de protocolo y a lo que hace cada uno de los equipos. En el caso de San Rosendo tiene más del 50% de su territorio con monocultivo, en este caso de la forestal Mininco, y ellos tienen también una base muy cerca que se llama la de Trilagüe, con equipamiento terrestre y también aéreo para poder acudir a estos incendios, además de lo que podemos hacer.
Rodrigo Montero, alcalde de Florida, donde septiembre pasado se registraron alrededor de 8 focos simultáneos que desencadenaron un gran incendio forestal, criticó el avance de las investigaciones, señalando que ese es uno de los focos en las reuniones con Senapred.
Los que hubieron ahora este año, aproximadamente por ahí, a fines de septiembre, en el fondo Los Patos, hubo una intencionalidad clara. Entonces, a eso nosotros hemos optado apuntando también en las reuniones que hemos estado sosteniendo en este último tiempo con Senapred, la agilización en cuanto a las investigaciones correspondientes, porque no puede ser posible de que no estén prendiendo fuego.
La alerta amarilla regional se suma a la alerta temprana preventiva nacional por calor, vigente desde el 2 de noviembre del 2025, y a la alerta temprana preventiva regional por amenaza de incendios forestales, vigente desde el 26 de diciembre.
En la provincia del Biobío, 6 comunas se mantienen con botón rojo en medio de temperaturas que podrían alcanzar más de 32 grados en las próximas horas, situación por la cual Senapred declaró alerta roja regional. En tanto, siguen las investigaciones acerca de la intencionalidad de algunos incendios forestales registrados en Santa Bárbara, Nacimiento y Los Ángeles. Los detalles con Mario Tapia de Radio Bio Bio en esa ciudad.
En las comunas de Nacimiento, Santa Bárbara, Laja, entre otras también Los Ángeles, han ocurrido incendios forestales y emergencias forestales que son investigadas debido a las fuertes presunciones de intencionalidad que pesa sobre estos casos. Asimismo, 6 comunas permanecen con declaración de botón rojo por riesgo de incendios forestales. Al respecto, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, hizo un llamado urgente a evitar los incendios forestales y sus nefastas consecuencias.
Una gran problemática lo que enfrentamos para este verano, que son los incendios forestales. Los incendios forestales que en gran parte de esta época que ya llevamos se han provocado por irresponsabilidades humanas. Y estos incendios, tanto forestales como de pastizales, los que provocan hoy día un gran temor y riesgo en la ciudadanía, depende de todos.
Se indicó que las variables climáticas, donde las altas temperaturas, la baja humedad y el aumento del viento generan en sectores de valles, cordillera y precordillera condiciones propicias para la presencia de incendios forestales, en lo que demanda también que los organismos de emergencia y también CONAF estén alertas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
7:25 p.m.
El Ministerio Público obtuvo la prisión preventiva para el imputado colombiano acusado del delito de homicidio frustrado en contra de un menor el pasado 14 de diciembre en Independencia. Volvemos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, Jorge Villegas. Te escuchamos.
Sí, Andrea, retomamos el contacto esta vez justamente para dar cuenta de una información. La detención de este ciudadano colombiano a hechos que se remontan al 14 de diciembre, esto durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial. Fue cerca de las 16 horas de esa tarde cuando en calle Inglaterra 1144 de la comuna de Independencia, en un edificio denominado edificio sin ley, un menor de 17 años de nacionalidad ecuatoriana fue baleado en los estacionamientos de este inmueble. Fue cerca entonces de esa hora cuando fue atacado y tras esto el presunto autor de los disparos de nacionalidad colombiana se dio a la fuga en dirección desconocida, mientras la víctima, este menor de 17 años, fue trasladado grave hasta un centro asistencial. Hoy, 12 días después y tras ser ubicado y detenido en la comuna de Conchalí por personal de la Policía de Investigaciones, finalmente fue formalizado en el tercer juzgado de garantía de Santiago. La detención de esta persona se desarrolló el día de ayer viernes en medio de un procedimiento para poder ubicar entonces al atacante, quien dejó entonces herido a esta persona, imputándole así el delito de homicidio frustrado. Escuchemos las palabras del fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Cristian Soto, quien confirma esta información. Escuchemos.
Bueno, esto es una investigación que realizó la Brigada de Homicidio conjuntamente con la Fiscalía ECO. Se pudo determinar, en virtud de diversas diligencias investigativas que lograron, en este caso, la identificación del imputado respecto a este hecho que ocurrió a principios de diciembre y su detención en poco tiempo, esto ya a fines de diciembre, encontrando y incautándole también la arma con la cual, en este caso, habría cometido el ilícito.
Claro, lo escuchábamos entonces en las palabras del fiscal. Al momento de su detención se le encontró también un arma de fuego a esta persona, presuntamente el atacante de este menor de 17 años, y se investiga entonces si es que esta arma tiene relación con los disparos que recibió finalmente en su pierna este menor de 17 años en los estacionamientos de este edificio de la comuna de Independencia. Desde la Policía de Investigaciones, en tanto, las palabras vinieron del comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones. Escuchemos.
En un trabajo coordinado con el equipo de la Fiscalía ECO, se logró la identificación del autor de los disparos, quien fue detenido el día de ayer en virtud a una orden de detención por homicidio frustrado. El detenido se trata de una persona de nacionalidad colombiana de 20 años de edad, con antecedentes de detención por el delito de robo con intimidación.
Claro, entonces este ciudadano colombiano mantenía distintos antecedentes previos al ataque a este menor ecuatoriano en la comuna de Independencia, y finalmente el tercer juzgado de garantía de Santiago determinó 90 días de investigación en lo que esta persona va a estar detenida en prisión preventiva producto de este homicidio frustrado perpetrado a inicios de diciembre en la comuna de Independencia. Bio Bio, la radio.
Fue encontrado el cuerpo del joven que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén en la provincia de Osorno. Los detalles los tiene Camila Báez, de Radio Biobío en esa zona.
Se trata de Lisandro Troncoso, de 23 años, de quien se perdió el rastro luego de caer al río Pilmaiquén el pasado jueves 25 de diciembre. Luego de 3 intensas jornadas de búsqueda en las que participaron bomberos, GOPE de la región de Los Lagos y diversas unidades de búsqueda y rescate, el cuerpo fue hallado a casi 2 kilómetros del lugar donde desapareció, a 4 metros de profundidad. Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, Andrés Riquelme.
El río Arrato va cambiando su caudal, lo que hacía dificultosa la búsqueda de la apnea de los equipos especializados. Quienes trabajaron fue el GOPE de la región de Los Lagos, Urat Osorno con una moto de agua, Puerto Bombero Río Bueno con una unidad de embarcación. Hoy día se nos sumaron UBRO y una unidad de rescate de los ríos.
El joven era oriundo de la capital regional Puerto Montt y permanecía en la zona como trabajador de temporada en la cosecha de arándanos. La tarde del 25 de diciembre permanecía en la orilla del río junto a una mujer, quien también cayó a las aguas, pero fue rescatada con vida horas más tarde del incidente. Tras el rescate del cuerpo, restan las pericias para establecer con claridad la dinámica de los hechos y las causas exactas de la muerte. En Osorno, Bio Bio, la radio.
7:30 p.m.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra investigando un homicidio registrado en el sector de Forestal Bajo, en la comuna de Viña del Mar, lugar donde la víctima recibió un disparo mientras concretaba la compra de droga. El hombre de 24 años fue trasladado al hospital Gustavo Frique, sin embargo falleció en el recinto de salud por la gravedad de la lesión que sufrió en su cuello. Los detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Lucas Peña.
Fue durante la noche de este viernes cuando un hombre chileno de 24 años de edad ingresó al hospital Gustavo Frique de Viña del Mar luego de recibir un impacto balístico en su cuello, hecho registrado en el sector de Forestal Bajo de la comuna. Tras confirmarse el fallecimiento de esta víctima, la fiscalía instruyó diligencias por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para determinar la dinámica de cómo habría ocurrido este delito. Según los antecedentes preliminares, la víctima en compañía de un amigo se dirigieron al pasaje Vergara para comprar droga. Bajo este contexto se encuentran con 2 personas y una de ellas, mientras se concretaba la transacción, le disparó causándole la muerte. Así lo detalló el subprefecto Cristóbal Fernández de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso.
Lograron establecer que la víctima habría llegado al lugar en compañía de un amigo con la finalidad de comprar droga, donde se encuentra con 2 sujetos y en el momento que se iba a realizar la transacción, uno de ellos le dispara ocasionándole una herida mortal, falleciendo en el lugar.
Tras lo ocurrido, los primeros en constituirse en el lugar fue carabineros, al ser avisados de la presencia de una persona lesionada aparentemente por un impacto balístico. Tras confirmar la información entregada, se solicitó la presencia de personal del SAMU para el traslado de la víctima al hospital Gustavo Frique. Sobre el procedimiento se refirió el teniente coronel Rodrigo Espejo de la prefectura de Viña del Mar de Carabineros, quien reveló que este hombre de 24 años falleció en el recinto de salud.
Encuentra una persona adulto, un hombre con una herida grave en la altura de su cuello, por lo cual se los solicitó la presencia del personal del SAMU, quienes una vez llegado al lugar lo llevan inmediatamente al hospital Gustavo Frique, lugar donde posteriormente, pese a los esfuerzos médicos, fallece.
Además de determinar la dinámica de lo sucedido, la brigada especializada de la PDI se encuentra realizando diligencias para identificar a los responsables de este delito, que hasta el momento no presenta detenidos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Carabineros se detuvo al que sería hasta ahora el único imputado por la muerte de un hombre en plena vía pública en el tradicional barrio Puerto de la ciudad de Puerto Montt. Los vecinos del sector exigen medidas concretas para terminar con la inseguridad en el sector. El informe es de Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
A pocas horas del hallazgo de un cuerpo con varias heridas cortopunzantes en plena vía pública del barrio Puerto de Puerto Montt, las diligencias investigativas derivaron en la detención de un sujeto, ahora imputado por estos hechos, chileno de 37 años y con antecedentes penales. Se confirma así la tesis que expuso la fiscal Miriam Pérez en el mismo lugar del homicidio, en una concurrida esquina de este tradicional barrio puertomontino, en momentos que se realizaban los peritajes iniciales.
Se constituyó personal del OS-9 de Carabineros de la región de Los Lagos y también personal del laboratorio de Carabineros del Labocar. Trabajando en el sitio del suceso, ya trabajaron con el cuerpo de la víctima y lo que se está investigando es un homicidio.
La muerte del hombre, reconocido en el lugar, develó las complejas condiciones de seguridad que se viven en esta parte de Puerto Montt, con vecinos que deben soportar riñas, botellazos y el expendio de bebidas alcohólicas durante toda la noche. De ahí la exigencia de medidas urgentes a las autoridades que hizo la presidenta de la Junta de Vecinos del barrio Puerto, María Elena Santana.
Mañana va a ser un turista, pasado puede ser la hija de alguien. Esto ya no da más, ya explotó. Necesitamos que las autoridades hagan algo, pero que hagan algo relevante. No que nos sentemos a una mesa y conversemos de lo que está pasando. Necesitamos soluciones.
El cuerpo fue derivado al servicio médico legal para la autopsia, mientras se mantienen diligencias en curso para determinar a cabalidad las circunstancias en que ocurrieron los hechos a cargo de la Bocar y el OS-9 de Carabineros. El detenido, en tanto, pasará este domingo su control de detención y eventual formalización. Este es el homicidio número 35 del año en la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Hola.
Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book, termina el año con abrazos, no con pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7:36 p.m.
Mañana comenzarán las réplicas del Ministerio Público en la denominada Operación Apocalipsis. En la novena jornada, las defensas de los imputados solicitaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Desde la Defensoría Penal Pública adelantaron que si se decreta la cautelar más gravosa para sus representados, recurrirán a la Corte de Apelaciones. Más información con Arlette Fernández.
Tras la novena jornada de formalización de los imputados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, las defensas alegaron que el Ministerio Público no cuenta con pruebas contundentes para solicitar la prisión preventiva como medida cautelar. Mañana, en el duodécimo juzgado de garantía de Santiago, la Fiscalía comenzaría con las réplicas en contra de los 71 formalizados, 47 gendarmes y 24 civiles, quienes están acusados por delitos de soborno, cohecho, asociación criminal y lavado de activos. El fiscal regional de la zona metropolitana occidente, Marcos Pastén, se refirió a la audiencia de mañana.
Mañana ya deberíamos estar nosotros haciendo el ejercicio de la réplica y esperamos que también las defensas puedan hacerlo, así que la audiencia de nuestro juicio va por los cánones normales de audiencia de este tipo.
Desde las defensas alegaron que la Fiscalía no cuenta con antecedentes contundentes para solicitar la prisión preventiva al tribunal. Carlos Silva, abogado defensor, solicitó arresto domiciliario total y arraigo nacional para 3 de los gendarmes imputados. Para la cuarta representada, el abogado solicitó el arresto domiciliario parcial y arraigo nacional, alegando que la prisión preventiva no cumple con el principio de proporcionalidad.
Si podrían esperar para declarar en sus casas con un arresto total domiciliario y se cumplirían todos los fines del proceso y justamente la posibilidad de que ellos colaboren y terminen con su prisión preventiva. No nos parece que sea una solución totalmente adecuada.
Al finalizar la audiencia, la Defensoría Penal Pública declaró su oposición a que se decrete prisión preventiva para los formalizados. En el caso del ente defensor, son 8 gendarmes y 7 civiles los que están bajo su representación. Cristian Basualto, abogado que lidera la defensa de la Defensoría, afirmó que consideran que ninguno de los delitos formalizados se configura respecto a sus representados. Además, Basualto aseguró que confían en que el Tribunal de Primera Instancia no decrete la prisión preventiva. Sin embargo, de resultar efectiva la máxima cautelar, acudirán a la Corte de Apelaciones.
Pero en la eventualidad que así lo dé,
vamos a hacer análisis de antecedentes y, por cierto, vamos también a ver la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir la prisión preventiva.
Se espera que mañana, cerca del mediodía, comiencen las réplicas que presentará el Ministerio Público, luego de ya 9 días de audiencia de formalización.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 7:39 p.m.
Varias disputas internas se han dejado sentir esta semana en el oficialismo sobre el futuro de la coalición y su rol desde el 11 de marzo, cuando asuma el próximo gobierno. Al respecto, algunos personeros plantearon la necesidad de mantener unida a la coalición, mientras otros plantean que esta termina definitivamente cuando acabe este periodo presidencial. Los detalles con Benjamín Zamorano.
En las últimas semanas, luego de que el oficialismo perdiera las elecciones presidenciales, una de las grandes dudas al interior del sector es qué ocurrirá con la coalición cuando el presidente electo, José Antonio Kast, tome el mando el 11 de marzo. Disputa que se vio reafirmada por las declaraciones del diputado del PPD, Raúl Soto, quien afirmó que, cuando acabe el actual gobierno, se acaba también la coalición, ya que estas son creadas para gobernar y no para hacer oposición. Sin embargo, varios legisladores del sector expresaron su desacuerdo con Soto. Una de ellas fue precisamente la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien explicó no estar de acuerdo con sus declaraciones, ya que, según dijo, las cosas deben hacerse paso a paso.
Las cosas hay que hacerlas paso a paso, dejar de hablar tanto a través de los medios y realizar las autocríticas internas desde las visiones ideológicas que cada uno tiene.
Respecto al futuro, otro parlamentario que salió al paso de estas discrepancias fue Jaime Mulet, quien está en búsqueda de conformar una coalición amplia en la Cámara de Diputados para el nuevo periodo parlamentario. Asimismo, Mulet afirmó también que dentro del oficialismo existen hoy dos almas, las que ya han demostrado tener diferencias. Sobre esto, el diputado de la DC, Eric Aedo, señaló que Mulet quiere pasar gato por liebre, manteniendo negociaciones con la derecha para presidir la Cámara Baja.
Que Mulet no confunda a la población, simplemente quiere pasar gato por liebre, porque lo que trata de explicar es que él está en negociaciones hoy día con la derecha para presidir la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile.
Otra de las grandes dudas es qué rol cumplirá la ex candidata presidencial Janet Jara, que luego de perder en la segunda vuelta del balotaje se ha mantenido alejada del mundo mediático. Al respecto, el diputado electo por el Distrito 8 y militante del PC, Marcos Barraza, añadió que Jara es, en sus propias palabras, una lideraza cuya incidencia política no se reduce a una candidatura presidencial.
Janet Jara es una lideresa del campo popular y transformador, cuya incidencia política no se reduce a una candidatura, y ciertamente que seguirá siendo relevante en la articulación de una oposición social y política con vocación de mayoría.
Hasta el momento, Jara no se ha referido sobre su futuro. No obstante, su sector espera que pueda cumplir un rol protagónico en la oposición desde 2026.
7:42 p.m.
El equipo del presidente electo, José Antonio Kast, avanza en un diseño de gobierno para equilibrar las fuerzas de la derecha tradicional, posicionando a Renovación Nacional en las Express, en conjunto con la presencia de la UDI, que se abre en el Ministerio del Interior. Esta estrategia ministerial se complementa con la formación del segundo piso de La Moneda, donde el objetivo estaría en permitir que Kast ejerza una presidencia volcada al trabajo en terreno. Más información en el informe de Paula Gómez.
En medio de la estructuración del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, se estaría buscando un equilibrio de fuerzas dentro de la coalición de la derecha más tradicional. El equipo de Kast habría definido que la cartera de la Secretaría General de la Presidencia sea liderada por Renovación Nacional. Esto teniendo en consideración que el Ministerio del Interior sería representado por la UDI, específicamente a cargo del ex ministro de Sebastián Piñera, Claudio Alvarado. Diego Paulsen, ex presidente de la Cámara de Diputados y jefe de campaña de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, surge como el nombre más fuerte para asumir el cargo de la SECPRES. El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, aseguró que dentro del partido existe un apoyo a la figura de Paulsen.
Que Diego pudiera ser eventualmente SECPRES, es un ministerio que no solamente se relaciona con el Congreso, sino que también tiene presencia en el Comité Político y sería muy valioso para Renovación Nacional estar presente ahí.
Sin embargo, otro nombre que también se baraja dentro de Renovación Nacional es el del diputado y presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro. Al respecto, el parlamentario comentó que el partido ha sido siempre un puente entre el gobierno y el Congreso, pero que la última palabra la tiene el futuro presidente.
Renovación Nacional siempre ha sido un puente en el Congreso y creo yo que eso obviamente puede ayudar. Aquí el mejor nombre lo va a tener que analizar y ver el presidente de la República.
Pero más allá del nombramiento de ministros, existe un especial interés en la conformación del segundo piso en la moneda de José Antonio Kast. El equipo estratégico del presidente electo ya delinea la estructura de su futura unidad de asesores. Al respecto, el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Luis Sánchez, indicó que espera que se conformen equipo de asesores de alto nivel para ayudar a cumplir la labor presidencial de un gobierno de emergencia.
En la próxima administración con el presidente Kast esperamos que se conformen equipos de alto nivel para que el trabajo político y de gestión que se impulsa desde la moneda se traduzca en soluciones concretas para las urgencias de todos los chilenos.
El diseño del segundo piso se ajustaría al estilo de Kast, quien planea ser un presidente en terreno, como se ha mencionado desde su círculo cercano, donde el futuro mandatario tendría la intención de desplegarse semanalmente en regiones a partir del 11 de marzo.
La UDI insistirá en llevar a cabo la acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en caso de que el gobierno no rectifique la denominada ley de amarre. Ante esto, el secretario de Estado sostendrá una reunión este lunes con asesores de parlamentarios de oposición con el objetivo de exponer los alcances del proyecto de reajuste del sector público. La información con Javier Pardo.
Continúa el debate en torno a la propuesta del gobierno de presentar el proyecto de reajuste del sector público, especialmente por la norma que busca restringir, mediante una mayor justificación, los despidos de funcionarios públicos a contrata. Con el objetivo de detallar el cuerpo legal que ingresará este próximo 5 de enero al Congreso, este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocará una reunión de carácter telemático con asesores de parlamentarios de oposición que integran las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, además de los respectivos jefes de bancada. Esto con el fin de que el secretario de Estado pueda transparentar el contenido de la ley de reajuste. Frente a este escenario, el diputado republicano Agustín Romero sostuvo que no es aceptable que se amarren funcionarios públicos al siguiente gobierno e instó al Ejecutivo a transparentar los costos asociados al reajuste del sector público.
No es aceptable que se intente dejar amarrado al próximo gobierno con normas que no fortalecen la carrera funcionaria, sino que buscan proteger a funcionarios contratados por esta administración. Esto no es una defensa del mérito ni del servicio público profesional. Es un amarre político.
Desde la UDI anunciaron que se encuentran analizando una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, principalmente por la controversia generada en torno a los amarres de funcionarios ante un cambio de gobierno. En ese contexto, la bancada gremialista iniciará conversaciones con el resto de la oposición, incluyendo al Partido de la Gente. Consultado por esta situación, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, calificó este proyecto como un nuevo autogol del gobierno y aseguró que de no rectificarse la iniciativa, concretarán la acusación constitucional contra el ministro Grau.
Un nuevo autogol, un disparo a los pies. Si el gobierno rectifica, por supuesto que vamos a reevaluar lo que hemos señalado. Pero si el gobierno insiste, la lleva adelante y se aprueba, vamos a recurrir al TC y la acusación está ahí. Es un mecanismo que nosotros ya lo definimos y es que se aprueba.
En el oficialismo, en tanto, y pese a que algunos sectores también han manifestado reparos a la ley de amarre, surgieron críticas a la posibilidad de una acusación constitucional, calificándola como antidemocrática. Así lo señaló el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.
No tiene ningún tipo de asidero jurídico, constitucional y tampoco político, porque no se puede acusar constitucionalmente simplemente por el hecho de no compartir el contenido de un proyecto de ley. Eso es derechamente antidemocrático.
La denominada ley de amarre incluso ha generado rechazo ciudadano. Según la última encuesta Black and White, un 71% de los consultados manifestó estar en desacuerdo con la cláusula que limitaría el despido de funcionarios a contrata.
La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, compartió durante esta semana una historia en sus redes sociales en la que aludía a la autodeterminación de Rapa Nui, publicación en la que se apreciaba un cartel con la consigna «Libre determinación para la nación de Rapa Nui». Tras conocerse el contenido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, señalaron a La Tercera que el pasado 24 de diciembre se tomó conocimiento de la fotografía publicada y que ese mismo día Pakarati fue reprendida, ofreció disculpas, reconoció el error y retiró la imagen de sus redes sociales. Pese a ello, el hecho generó reacciones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados. El diputado de la UDI, Cristian Moreira, ironizó señalando que este hecho es como dispararse los pies, apuntando a que una embajadora no puede comportarse como una activista. El gremialista agregó que lo mínimo que puede hacer el gobierno es removerla de su cargo.
Ella no se da cuenta que es representante de todo el país
y no es una activista separatista. Y creo que el gobierno, el presidente de la República, ipso facto, por lógica, tiene que removerla del cargo.
Desde el oficialismo, en tanto, optaron por tomar distancia de la polémica y aseguraron que la actuación de Cancillería fue la correcta desde el punto de vista institucional y diplomático. Así lo señaló la diputada comunista Natalie Castillo.
La Cancillería ya se pronunció con la embajadora, que es lo que corresponde institucionalmente en materia diplomática. Creo que se ha procedido de manera correcta. Ahora, desconocer las múltiples demandas de los pueblos originarios sería no enfrentar la realidad del país.
Quien fue más allá fue el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, quien anunció que citará al canciller Alberto Van Claveren a la Comisión de Relaciones Exteriores para que entregue explicaciones sobre por qué no se removió del cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
En la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores plantearé la situación para que la comisión se pronuncie y para que el canciller sea citado a la comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la embajadora de Chile, señora Pacarati.
Cabe señalar que Manaji Pacarati, de ascendencia Rapanui, fue designada embajadora de Chile en Nueva Zelanda el 18 de marzo de 2024 por el presidente Gabriel Boric, y que además ejerce como embajadora concurrente en Islas Cook, Niue y Fiji.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en FICOM.cl. Líderes que enfrentan los desafíos del mañana, conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Pinturas Blanco. Nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de Unión Cop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Río Deportes.
Vamos ahora a revisar toda la información del deporte con Benjamín Rojas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. Comenzamos con Colo Colo, que ha tenido un mercado de transferencias algo retrasado, principalmente porque durante las primeras semanas de diciembre debió resolver temas claves como la continuidad del entrenador, las salidas, renovaciones, y ahora sí están centrados en las incorporaciones. Ya fue presentado Matías Fernández, el lateral derecho proveniente de Independiente del Valle, y ahora el club tendría prácticamente cerrado el fichaje del defensor uruguayo Joaquín Sosa, de 23 años, quien llega desde Independiente de Santa Fe de Colombia, aunque su pase pertenece al Bologna de Italia. El jugador arribará a préstamo por todo el 2026 y el anuncio oficial se realizaría tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, programada para el lunes 29 de diciembre, tal como ocurrió con la presentación de Matías Fernández. En tanto, en una situación contraria a Colo-Colo, diametralmente distinta, se encuentra Deportes Concepción, equipo recién ascendido a la máxima categoría y que ya cuenta con muchas incorporaciones. Sobre esto, hoy en conversación con la radio, el presidente de León de Collado, Diego Livingston, aseguró que están cerca de cerrar el plantel.
Creo que van 14 integrados. Vamos a tener un plantel amplio. Necesita para este campeonato, son mínimo 41 partidos, entonces hay que tener un plantel bastante amplio. Así que ahí estamos conformando con distintas clases de jugadores. Estamos casi cerrando, ya estamos en 90-95%.
Y en otros deportes, hace algunos días, Guillermo Pereira, el Mito, anunció su retiro del golf profesional, señalando que prefería centrarse en sus proyectos personales. Hoy, también en conversación con la radio, el presidente de la Federación de Golf, Felipe Bertán, se refirió sobre el tema y lamentó la decisión del Mito.
Y que se nos baje uno de ellos, la verdad que es bastante lamentable. Y sobre todo es que Mito tenía 30 años y la pick de golfista son los 35, así como, no sé, uno puede decir de futbolista entre los 28 y 30, bueno, el golfista 35 y la carrera puede durar hasta los 50 años.
Y en el tenis, en un partido que se disputó hoy, Tomás Barrios Vera cerró su 2025 como tricampeón de la Copa Chile tras vencer en la final a Amador Salazar. El chilenejo actual 111 del ranking ATP ya piensa en el arranque de la temporada 2026, y esto va a ocurrir en nada, en la próxima semana, el 4 de enero, porque viajará hasta Australia para jugar el Challenger 125 de Canberra el 4 de enero. Esto todo en preparación para el Abierto de Australia.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Ya estoy lista, ¿nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos, van completos.
¿Dijo completos?
Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud, incluso frente a complicaciones, por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML, Defensa de Mujeres.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en FICOM.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacamil.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200